Estamos en Daniel capítulo 2 otra vez, el número 10 de nuestra serie. Y hoy, curiosamente, vamos a llegar a los versículos que son los versículos que hemos cogido lema, bueno, hemos cogido que son prácticamente el lema del libro de Daniel. Y nos toca estos versículos que hemos leído todos los domingos. Vamos a entrar a ver estos tres versículos que en sí son un tesoro. Y hoy llegamos, porque son el capítulo 2, versículo 20, hoy arrancamos con el 17, espero que lleguemos. Creo que llegaremos, ya lo veremos. Bueno, vamos a leerlo juntos. Daniel 2, 20 al 22 dice:
Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y pone rumor a la luz.
La serie es Brillando en una sociedad pagana. Y me he dado cuenta, al preparar un poco para esta mañana, que para que un hombre o una mujer brille con el Evangelio del Señor en una cultura pagana, es absolutamente necesario que tenga una buena teología. Es absolutamente imprescindible que sepa ¿cómo es Dios? Porque si no, uno va a ir por ahí viviendo sus propias opiniones, según los libros que haya leído o las cosas que haya escuchado. Y lo que vamos a ver en esta mañana, si llegamos aquí al versículo 20 o no, vamos a ver que el Daniel que hemos ido conociendo, ese Daniel que todavía no hemos visto mucho de él, pero suficiente para saber que es un cristiano fuerte y firme, que es un hombre de Dios, aunque es joven de 17 años, 16, 17 años, pero vamos a darnos cuenta de que tiene una base doctrinal fortísima. Está plantada su vida en una roca, y esa roca es la doctrina de su Dios, el conocimiento de su Dios. Mi esposa y yo tuvimos esta semana oportunidad de ver unos sitios muy preciosos. Uno de ellos es un castillo al que vienen más de 1 millón de personas cada año a ver. Un castillo creado sobre una roca. Es un castillo tamaño Cegama prácticamente. Es enorme lo que tiene todo eso. Pero lo agarraron, lo amarraron a una roca hace siglos y siglos y siglos, y ahí sigue. Ay, sigle, es impresionante. Y Daniel era un hombre agarrado a la roca que era su Dios. Y no había quien le moviese. Y sus amigos, pues, por el estilo. Entonces, esto es pura doctrina. Esta frase es una oración, parte de una oración de Daniel. Y si tú no sabes lo que crees acerca de Dios, pues vas a ser como un arbolucho de estos que cuando el primer viento se caen. No tiene raíces. Y si no es el viento de hoy, será el viento de mañana, que te va a tumbar. Porque no estás anclado, no en la iglesia, aunque es imprescindible la iglesia porque es parte del plan de Dios, pero no estás anclado en tu Dios, en conocer bien quién es Dios. Entonces, vamos a empezar. La semana pasada terminamos en el versículo 16, donde dice que Daniel pidió permiso para ir a ver al rey, pidió entrar a ver al rey y preguntarle por qué había mandado a ejecutar a todos los sabios y a ver si le podía dar tiempo. El rey estaba furioso, y recordar, estaba furioso porque el sueño le había perturbado grandemente. Y él dijo, estos consejeros y ministros que tengo, concejales, que están alrededor de mí, no como Nico, pero concejales de estos, son una pandilla de mentirosos. Y yo lo que voy a hacer es, voy a sacar la interpretación del sueño y lo voy a hacer de esta manera, que me digan el sueño también, sin que yo se lo revele. Y ahí estuvimos. Entonces, se quedó tan furioso porque ellos dijeron, pero ¿qué nos pides? ¿Qué nos pides? Esto es imposible, nadie jamás ha pedido un rey algo así. Dice, danos el sueño. Y él decía, no, ya sé que sois unos mentirosos y lo que queréis es que pase el tiempo y cambie de parecer o que os dé una pista y... Dice, no, a morir todos. Y ahí, no sé si llegó a cortar la cabeza de nadie, porque no lo pone bien claro. Pero salió ya el edicto para matar a todos los sabios, adivinos, astrólogos, astrónomos, todo lo que entrara en esa bolsa, a matarlos a todos. Y cuando llegaron a donde Daniel, vimos que Daniel dice, pero ¿por qué tanta urgencia? Y entonces, el versículo 16, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Y cuando Daniel le pide tiempo, el rey dice, vale, ¿cuánto quieres? Una noche, un día, dos días, no sé cuánto dijo. No creo que dice ahí, ¿no? Entonces, el rey concedió a Daniel lo que no había concedido a nadie más. ¿Por qué? Porque Daniel ha demostrado ser un hombre de carácter. Ha demostrado ser un hombre que sabe lo que cree y vive, no importa las consecuencias, vive según la doctrina que él entiende de Dios. Entonces, llegamos hoy pues al versículo 17. Dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Curioso que usa sus nombres hebreos. ¿Os acordáis cuando hace meses estuvimos viendo todo eso de los nombres? Qué fascinante fue eso. Pues los cuatro, con sus nombres hebreos, Daniel, a ver si nos acordamos. Daniel significa Dios es juez. Creo que sí. Si no, lo miramos luego. Ananías quiere decir Dios de gracia. A ver, ¿me ayudáis? Dios de... creo que tengo chuleta aquí. Sí, Dios de gracia, eso es. Misael quiere decir, ¿quién como Dios? Y Azarías quiere decir, Dios es mi ayuda. Y bueno, no vamos a repetir todo eso, pero Daniel vuelve a casa. Y entonces en el versículo 18 dice, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. Daniel y sus amigos no querían morir. Sí, ¿no? No querían morir, como tú y yo. No quiere decir que no querían ir a estar con el Señor, pero no querían morir. Y dijeron, pues vamos a orar y vamos a pedir a Dios a ver si el Señor, en su misericordia, nos soluciona este problema. Que es, ¿cuál fue el sueño del rey? A fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. No sabemos cuántos murieron, si es que murió alguien, pero en este momento él le pide eso al rey, y el rey le concede ese tiempo que pidió. Ahora, mira el versículo 19. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Ahora, una cosita que se me olvidó. Cuando Daniel fue a casa, lo hizo saber a sus compañeros y empezaron una reunión de oración. Amigos, pero hermanos. Y tenemos una reunión de oración de cuatro. Qué importante es aprender a orar con los hermanos. Yo creo que una señal muy saludable o muy clara de la madurez espiritual de un hermano o una hermana es que tenga la, no es la capacidad, sino la, tenga la iniciativa de orar con hermanos y hermanas. Cuando te encuentras con otro hermano, otra hermana, en la calle o en cualquier sitio, ¿cuántas veces decimos, oye, vamos a orar juntos? Cuando una persona crece en el Señor y verdaderamente avanza en el conocimiento del Señor Jesucristo, le encanta orar con los hermanos. Y busca ocasión. Yo puedo pensar en varios momentos hace muchos años cuando estaba yo en el coche o con algún hermano predicador o algún, no necesariamente predicador, un hermano en la fe. Y yo sabía que había algunos hermanos que siempre que estaba con ellos buscarían alguna oportunidad para orar. A veces sería, entramos en el coche, antes de salir oramos. O lo que sea. Nos encontramos por la calle, entramos en una cafetería, tomamos un café y oramos. Y tenían esa disponibilidad, ese deseo de orar con otros hermanos. Eso es muy sano, eso es muy sano. Daniel buscó a sus compañeros y a sus amigos para orar. Algunos de nosotros aquí, algunos de vosotros, tenemos ese compromiso de orar por las peticiones del boletín cada semana, que por cierto esta semana no pude actualizarlo, la semana que viene ya estará actualizado. Pero eso es en casa. Pero qué importante es que aprendamos a orar los unos, no solo por los otros, sino los unos con los otros. Deja el paso, hermanos, me imagino que tienen que trabajar. ¿Bien? Daniel tenía mucha fe en el Señor. Daniel evidentemente conocía muy bien a Dios, puedes ver en su oración. Pero cuando necesitó, cuando se enfrentó a una prueba muy fuerte, ¿qué es lo que hizo? Buscó a sus amigos, a sus hermanos en Cristo, en este caso a sus hermanos en la fe, para que orasen, y oraron juntos, los cuatro. Os desafío, hermanos, a que desarrolléis en vosotros, en vuestra vida, esa no quiero decirlo arte, esa disciplina de orar fácilmente cuando haya ocasión y con los demás. Porque yo creo que el Señor en el libro de Daniel, especialmente en los primeros 6 capítulos, el Señor resalta a la superficie las características de Daniel que necesitamos conocer. Si está aquí, es porque Dios quiso que prestáramos atención a ese detalle. Y él fue a sus hermanos, a sus amigos, y oraron. Y luego, la Biblia, no es raro en la Biblia que uno pida oración por otros. Quiero rápidamente un ejemplo. Pablo, el apóstol Pablo, Colosenses, capítulo 4, escucha lo que dice, versículo 2, dice, perseverad en la oración, este es Pablo, el apóstol, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar. ¿Qué es lo que pedía Pablo? Orar por mí para que aproveche al máximo la oportunidad que Dios me da para predicar el Evangelio. No quiero resaltar a uno más que a otro, pero hace falta a veces, por ejemplo. Comento otra vez el hermano Nico. ¿Qué es lo que el hermano Nico busca de nosotros cuando cuenta lo que está pasando ahí en el pueblecito? ¿Qué es lo que quiere? ¿qué hagamos nosotros? ¿Que vayamos todos a vivir ahí? No. No. Él quiere, no le importaría igual, pero bueno. Él quiere que oremos por ese pueblo y el Evangelio que está saliendo y que va a estar saliendo a esas personas. Y nosotros tenemos el privilegio de participar en ese ministerio por medio de la oración. Dices, pues nadie lo ve. Dios sí. ¡Nadie lo sabe! Dios sí. ¿Y de quién quieres, entre comillas, de quién quieres premio? ¿De los hombres o de Dios? No oramos para obtener premio, pero Dios premia al que ora. Punto. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Y puedes ver la vida de Daniel y lo puedes comprobar. Entonces, dejo eso. En Proverbios hay muchos versículos sobre hermanos y amigos y eso, pero vamos a seguir adelante. Pero os desafío especialmente, bueno, a todos, pero algunos de vosotros, os da mucho miedo orar, incluso en público, después de años, os da mucho miedo, os da mucho corte o lo que sea. Bueno, hay personas que hablan mucho con mucha más facilidad que otras, eso es normal, eso es natural, pero todos debemos estar listos a orar. Y de aprovechar la ocasión para orar con hermanos cuando estamos con ellos, ¿eh? Cuando nos toca verlos o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, creo que el texto lo resalta porque es importante. ¿Qué privilegio tenemos nosotros de ser familia? Yo lo considero un grandísimo privilegio teneros a vosotros como hermanos y hermanas en Cristo. Y ojalá pudiésemos vernos más a menudo, más veces. Para eso está el cielo, por cierto, también. Pero yo pienso, ¿qué cosa más bonita puede haber que, pues, escojo a Idalia y a Verónica, que sean hermanas en Cristo, de la misma familia espiritual? Nuestra familia carnal es importante. Evidentemente, vivimos ahí. ¿Pero durante cuánto tiempo? No mucho, 30 años, 40 años vivimos como familia y luego se esparce y hay miembros que empiezan a fallecer y la familia de alguna forma se desintegra aquí. Pero nuestra familia cristiana nunca termina. Y cuando nos volvamos a ver en los cielos, en la presencia del Señor, estaremos para siempre. Y ahí no habrá los límites del tiempo que tenemos aquí. Quizás llegaremos a eso un momento para hacer un poco pensar en lo que es la eternidad. Entonces, he puesto esas dos como podría también dos ejemplos. Hay el hermano José, el hermano Juan Mitogo. Hermanos en Cristo, ahora se están sentando el uno al lado del otro, de diferentes continentes son los dos. Pero son de la misma familia y deberían aprovechar cualquier oportunidad para disfrutar de esa amistad en Cristo y de esa familia. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Es muy importante, es muy importante. Y cuanto más entiendas que la iglesia es tu familia, se te van a aclarar muchísimas cosas en la vida. Se van a poner muchas cosas en su sitio, porque la iglesia es un regalo que tenemos de Cristo, en el que tenemos muchísima bendición siempre y cuando la aprovechamos. La aprovechamos. Bien, vamos entonces hacia adelante. El versículo 19 dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Estuve pensando. A ver, por primera vez me hice la pregunta, ¿qué es la diferencia entre una visión y un sueño? A veces incluso se usa, casi parece, intercambiando los términos. Por ejemplo, el capítulo 7, que no sé en qué siglo llegaremos, pero el capítulo 7:1 dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza, mientras ahí lo pone junto. Entonces, mira un poquito, y bueno, lo más lógico que me vino a la mente es que un sueño, ¿cuándo sucede? Estás dormido. ¿Y una visión? pues sería más bien cuando estaban despiertos, aunque pues, tuvo visión de noche. Pero no quiere decir que estaba necesariamente dormido. Entonces, yo lo que al final pienso, es lo más lógico, creo yo, porque no hay gran cosa en los términos en sí, no hay gran, no se puede ser muy dogmático sobre eso. Evidentemente un sueño es cuando está dormido, y una visión es muy parecido, pero estando la persona despierta, entonces el Señor da. Ahora, vamos a hablar un momentito, porque hay que hacerlo, sobre los sueños y las visiones. Muchas personas tienen sueños y les dan grandísimo significado, o visiones, y es importante mirar el tema un poquito. No lo vamos a hacer exhaustivamente, pero un poquito por lo menos. Hay que tener mucho cuidado con aquellos que dicen, bueno, yo he tenido una visión de Dios. Si te tomas algo de marihuana, también seguramente podrás tener una visión de quién sabe quién, ¿no? Las visiones... Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios sobre sueños y visiones? Encontramos en la Biblia que en diferentes periodos de la Biblia Dios usaba sueños y visiones para enseñar a sus hijos qué es lo que debían de hacer. Y a veces muy claro, hay muchos ejemplos, hasta en el Nuevo Testamento. Visiones, Pablo recibió una visión del hombre de Macedonia, ¿no? ¿Me acuerdo? Y Juan, y bueno, muchos casos. Pero la Biblia enseña bastante, con bastante claridad, que a lo largo del tiempo Dios fue formando la palabra escrita que tenemos. La palabra, la Biblia escrita, empezando por Moisés, posiblemente Job, empezando a añadir libros de la Biblia, hasta que al final, en los años 90, el apóstol Juan escribiría el último libro bíblico o canónico, que sería Apocalipsis. Y entonces el Señor a su pueblo, a su iglesia, fue enseñando los libros que eran absolutamente indiscutiblemente canónicos y los que no, porque había muchos escritos, y quedó la Biblia terminada antes de concluir el primer siglo. Y la Biblia nos enseña, ella misma nos enseña, que el plan de Dios fue que las visiones y los sueños era un instrumento que Dios usó durante un tiempo hasta finalizar las Escrituras y tener la Biblia. Y entonces la iglesia recibió la Biblia completa, los hermanos que formaban las primeras iglesias empezaron ya a recibir las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, y ya se llegó a terminar la palabra de Dios. Y cuando ya el pueblo de Dios tenía la palabra escrita, la Biblia nos enseña que es ahí por donde Dios... Este es el instrumento que Dios usa para guiar a su pueblo. Este instrumento es mejor, de alguna manera, que sueños y visiones. Porque este libro, a través de este libro, Dios guía a sus millones de creyentes en todo el mundo simultáneamente por la obra del Espíritu Santo. Esto es un milagro, más incluso podríamos decir que los sueños y las visiones. Versículos, podríamos ir a 2 de Timoteo 3:16, los de la doctrina lo escribieron a mano esta mañana. La Biblia es lo que necesitamos para llegar a ser completos. No necesitamos visiones ni nada de lo demás. La palabra de Dios es suficiente. Luego, en Hebreos 4:12, Hebreos 1:1 y 2, también hay versículos donde, y en 1 de Corintios, donde enseña, se ve viendo, el Señor va enseñando que la palabra de Dios, Él la formuló, la formó a través de hombres santos, para que a través de ella pudiésemos conocer y saber su voluntad. Por lo tanto, la persona, o sea, el creyente que rehúsa o rechaza leer la palabra de Dios, andará como José en el campo, sin saber dónde están sus hermanos, andará sin saber por dónde ir. No sabrá cómo caminar si no lees la palabra de Dios. Dices, bueno, es que yo leo a veces y no entiendo nada. Te podría contar de historias donde leyendo la palabra en un pasaje que donde no estaba entendiendo del todo, aún así el Señor guió en el pasaje. El Señor, al que le busca, el Señor se deja encontrar aquí, en la palabra de Dios. Y la persona que verdaderamente lo quiere, aprende a escuchar la voz de Dios. ¿Sabes cuál es la prueba de si una persona ha escuchado la voz de Dios o no? Una de las pruebas muy buenas se llama el tiempo. El tiempo lo dirá. Porque uno cualquiera puede decir, esta es la voluntad de Dios para mí. Y a veces, pues, vale, pues no sé. El tiempo lo dirá. Pero, ¿no te parece bien aprender a escuchar bien la palabra de Dios y no andar por ahí media vida metiendo la pata? Entonces, métete en la palabra de Dios y dile, Señor, guíame. Hay muchos versículos. Salmo 119, 105. Lumbrera está en mi camino, sus pies, y algo así va. Y 165 son versículos que nos indican que la palabra de Dios nos guía. Dios nos quiere guiar a través de él. Entonces, quiero dejar eso con los sueños. No quería tomar todo el tiempo para sueños y visiones. Pero hay que tener mucho cuidado. Porque hay grupos evangélicos que meten mucho énfasis, que ponen mucho énfasis. Y creo que el problema es, no han entendido lo que... Es que si hay sueños y esto, pues ¿para qué la Biblia? Dios nos dio la palabra de Dios para eso, para guiarnos. Es uno de sus principales propósitos. Bien, entonces, por lo menos terminemos arrancando con lo que hizo David, Daniel. Dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual, mira lo que hizo Daniel. Bendijo Daniel al Dios del cielo. Os vuelvo a repetir, Dios saca a la superficie lo que quiere que veamos y deja debajo lo que no quiere que veamos, lo que no sirve sus propósitos. Y aquí el texto clarísimamente nos dice que cuando Daniel recibió la respuesta del Señor, lo primero que hizo fue bendecir a Jehová. Lo primero que salió de su corazón fue gratitud a Dios. Y es una prueba muy buena de nuestra salud espiritual. Cuando Dios contesta la oración, ¿cómo? ¿Cuál es el primer paso que damos? La primera decisión, ¿cuál es? Que era el ejemplo de Daniel. Inmediatamente bendijo a Dios. Eso quiere decir que oró y le dio las gracias y él escribe parte de esa oración y parte de ello está aquí. Dice, y Daniel habló y dijo, esto es lo que Dios quiere que sepamos de la oración de Daniel en ese momento. Pudiera haber sido más largo. Pero él dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. ¡Qué manera de comenzar una oración! ¡Qué bonita manera de comenzar la oración! Pero, ¿sabes? No solo es bonita, sino que es muy correcta. Es muy correcta. Daniel nos da, al comienzo de su oración, y os voy a dar solamente los datos, lo estudiaremos Dios mediante... No sé si el domingo que viene o el siguiente, pero próximamente lo estudiaremos. Mira lo que dijo Daniel, está aquí, ¿verdad? Sí. Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Esa frase, siglos en siglos, es una manera de decir eternamente. Es lo mismo, es idéntico a decir eternamente. De hecho, algunos lo traducen, sea bendito el nombre de Dios eternamente. Porque es lo que quiere decir esa frase. De siglos en siglos, siglos, para siempre. Ahora, lo primero que dice Dios, Daniel, de Dios, es que es eterno. es eterno. ¿Qué quiere decir eso? Creo que fue el domingo pasado que dije, bueno, los que no quieren hablar nada de Dios eterno, que somos, que hemos venido del mono y nos vamos a no saben dónde, pero que no hay nada, no hay Dios eterno ni nada de eso, dije, cada persona, cuando apunta el dedo, ¿hacia dónde apunta? Hacia la eternidad, porque ¿dónde termina? ¿Dónde apunta? Cuando él apunta a algo, o sea, apunta a un objeto, está bien, pero si apunta hacia el cielo, ¿hacia qué apunta? Hacia la estrella y la expansión. No sabemos dónde termina lo que apuntamos. ¿A dónde apuntamos? No sabemos el destino. En nuestra mente puede concebir que estamos apuntando infinitamente lejos. No sabemos. Aunque empieza de aquí, empieza de Villero, no sabemos dónde termina. Lo que nos cuesta más es cómo podemos pensar en la eternidad que va para atrás. ¿A qué se acuesta? No cuesta tanto pensar en la eternidad futura. Nos cuesta pensar en la eternidad pasada. ¿Cómo? O sea, es que no... Sí, hay, ¿cómo se llama? Electricistas, hay cortocircuitos, ¿no? En la cabeza. Bueno, la Biblia no intenta explicar... Pero dice que Dios es eterno. Nosotros, el problema que tenemos nosotros es que pensamos en la eternidad usando el tiempo. Pensamos tiempo y decimos, la eternidad es muy largo, es que es... Pero no podemos pensar así. El tiempo está dentro de la eternidad. Dios crea el tiempo. Y si intentamos entender el tiempo mirando con los ojos hacia el pasado, no lo podemos entender. Dios, casi mejor que decir Dios es eterno, quizás Dios es. Olvídate de pasado, futuro. Dios es. Que al fin y al cabo es el hebreo antiguo. Cuando Dios dijo, yo soy el que soy, dijo, soy. Lo que dice el verbo, soy. No preguntes cuándo. ¿Cuándo empecé? No, es que esa pregunta no es relevante. Soy. Vosotros tenéis comienzo. Yo, no, yo soy. Difícil. Pero es lo primero que saca Daniel. Eterno. Y luego dice dos cosas más. Es Dios, porque suyos son el poder y la sabiduría. Tenemos tres aspectos muy importantes con los que arranca la oración. Dios es eterno, Dios es poderoso y Dios es sabio. Con estas tres cosas tenemos mucho que hablar. Mucho que hablar. Recordemos eso esta semana. No vamos a hacer nada más hoy. Dios es eterno. No Estados Unidos o la Unión Europea o la Liga Africana. No. Dios es eterno. Dios es poderoso. Todopoderoso y Dios es sabio. ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí. Gracias te damos, Señor, por este ejemplo de Daniel y guíanos, Señor, en pensar, intentar digerir verdades que nuestras mentes en realidad no pueden nunca en esta vida, desde luego, llegar a entender. Pedimos, oh Dios, que nos des esa fe, continúes dando esa fe, que acepta de ti la palabra y luego acepta de la palabra lo que dice de ti. Ayúdanos en esta semana a vivir como luces del Evangelio en medio de un mundo muy pagano, muy oscuro, muy confundido. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.